Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
En 2023 se cumplen 70 años de la historia del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asociación Civil, el cual inició como delegación del Colegio de Ingenieros Civiles de México el 11 de junio de 1953, constituyéndose posteriormente en la Asociación Civil que actualmente conocemos y de la que celebraremos su honroso aniversario. Como colegio líder de nuestra profesión, nuestra misión es promover la profesión a través de la integración y desarrollo de nuestros asociados por medio de la educación continua y certificación profesional, procurar las oportunidades para la realización del ejercicio profesional y velar por que éste se realice dentro de los más altos estándares de calidad, legalidad, ética e integridad en beneficio de nuestros asociados y nuestra sociedad, así como fomentar la estrecha colaboración con nuestras autoridades. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán es una organización con una rica e importante tradición, producto de una presencia de 70 años en nuestro estado, reconociéndose en la República Mexicana por su trayectoria profesional y de participación ciudadana. La credibilidad y seriedad como organismo de la sociedad civil obtenidas a lo largo de este tiempo le permiten al Consejo Directivo actual y a sus comisiones de trabajo el acceso a las autoridades para opinar y proponer lo que se considere conveniente para la sociedad en general y para los ingenieros civiles en particular, a iniciativa propia o de cualquiera de sus asociados, lo que le da una fortaleza que trasciende a todos los miembros del colegio. El colegio está formado por profesionistas de las diferentes especialidades de la ingeniería civil, conscientes de su responsabilidad para la aplicación de sus conocimientos bajo elevadas normas éticas al servicio de todos los sectores de nuestra sociedad. El trabajo de los consejos directivos precedentes y las aportaciones de sus agremiados durante su existencia han permitido consolidar la infraestructura necesaria para un adecuado servicio al socio y a la comunidad yucateca. Por lo anteriormente expuesto, el colegio ha decidido en este tiempo realizar una serie de entrevistas a los expresidentes de diversos consejos para comunicar a la sociedad lo que nuestro gremio ha logrado a través de estos 70 años de historia. Es un honor recibir a tan distinguidos profesionistas en nuestro programa y esperamos que el compartir con ustedes esta historia inspire a las nuevas generaciones a mantener este gran legado que desde 1953 hemos venido construyendo e incrementando con acciones en favor de nuestro gremio y de la sociedad misma. Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que esté con nosotros el ingeniero Zenón Medina Domínguez. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo
Teresita,
se encuentra?
Teresita, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí contigo y con Radio Universidad.
No, al contrario, ingeniero. Muchísimas gracias. El ingeniero Zenón es uno de nuestros expresidentes del colegio, que es de los más participativos, está siempre activo en las reuniones del Consejo Consultivo. Y quisiéramos empezar conociendo su historia en el colegio, ingeniero. ¿Qué le trae al colegio? ¿Por qué llega usted al colegio?
Es una pregunta que siempre me he hecho yo, Teresita. ¿Por qué esta labor gremial y esta labor? Siempre he considerado que el colegio es una tribuna de expresión, Teresita. Pero ¿cómo llega? Al principio, recuerdo que el hijo Tufi Gaber, terminando su periodo, me hace una invitación. Y me dice, oye, me habla del colegio. Y realmente le digo, pues vamos, adelante. Y el colegio me parece que tiene grandes bondades el colegio. Y una de ellas es que todos los miembros del colegio somos iguales. Allí no hay grandes ni chicos. Y hay un sentido de igualdad, de libertad, de democracia, de un trabajo en donde lo que se requiere es avanzar con objetivos muy claros. El colegio es una institución que une a la ingeniería con la sociedad y el gobierno. Entonces, esa unidad de acción se viene dando en todo, en los proyectos, en la construcción, en la conservación, en las necesidades que tiene una comunidad, que son muy variadas. Y hemos visto a lo largo del tiempo que este enfoque me hace ir a la definición de ingeniería. Yo recuerdo cuando le apuntaba a mi hijo, siendo un niño, ¿qué sabes que hace un ingeniero? Y me decía, no sé qué haces. ¿Y qué hace un médico? ¿Cura? ¿Qué hace un carpintero? ¿Hace mesas? ¿Hace sillas? Y así fue respondiendo el niño, pero cuando le apunté, ¿qué hacía yo? Su papá. Y me decía esto, la verdad que decía...
No sé qué hace un ingeniero.
No saben, ¿eso le dijo? No saben los niños qué hacen los ingenieros. Cuando los ingenieros estamos para servir a la niñez, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a la sociedad productiva, a todos los organismos. ¿Por qué? Porque realmente la ingeniería, como la concibo, es el conocimiento y el dominio, vamos a decirlo así, en lo que uno pueda, de la naturaleza, su transformación, y cambiar estas condiciones de la naturaleza en proyectos, en obras y servicios para una comunidad que genere bienestar. O sea, la ingeniería tiene una labor social, eminentemente social.
Me hizo reflexionar con ese punto. Es tan importante percibir eso de esa manera en la que usted lo pone. Nadie de nosotros podría vivir en la naturaleza tal y como es, sin modificarla, ¿correcto? No podríamos vivir en cuevas, o al menos no queremos vivir en cuevas. Entonces, usted lo dijo perfectamente, la ingeniería transforma, mueve, hace. ¿Para qué? Para que los que estamos aquí vivamos mejor.
Así es, Teresita. La gente vivió en cuevas. Cuando repasamos la historia y veíamos hace unos días, si queremos irnos a 1000 o 2000 años, pero hace 100 años.
Exacto.
Hace 100
Algo
años.
Algo más corto para que nos acordemos.
Las edificaciones, este edificio de la universidad tendrá algo más de 100 años.
Sí.
Y lo que hablábamos, digamos, en el colegio, ha habido un proceso en las edificaciones pequeñas de mampostería, apoyadas de una manera. Y esto, cuando vemos los edificios altos, elevados, y vemos las ciudades. Antes, hace 100 años, la vida era del campo. 80% de la población vivía en el campo y 20% en ciudades. Hoy, y en los próximos 10 o 20 años, el 80% será una población de ciudades y el 20% en el campo. Hay una transformación, hay una manera de vivir. La gente, yo veía muy claramente en una obra en Cactus, Reforma, Chiapas, en un complejo petrolero, cómo las gentes iban tirando los instrumentos del campo para sumarse a la construcción. Entonces, ha habido una evolución y no podemos negar ese progreso. Hoy la ciencia, la tecnología, los nuevos instrumentos y modernos son instrumentos que nos hacen, que nos obligan, nos obligan a tener que profundizar como ingenieros, pero al mismo tiempo tener una labor transversal que no solamente significa, digamos, el conocimiento y el contacto con todas las demás disciplinas, sino significa el conocimiento de otros idiomas, de otras profesiones con las que está relacionada la ingeniería. Y esto realmente nos hace ver que es un ente dinámico, la sociedad es muy dinámica. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué va a llevar a comer el jefe de familia a su casa? He podido ver que no hay duda que este trabajo de la ingeniería genera condiciones de progreso. genera bienestar, genera condiciones de un crecimiento estable de la economía. Habla de economía, hablamos de todos los elementos de las ciencias, pero realmente lo que, a fin de cuentas, está de por medio el sustento de las familias, el sustento de una sociedad en su educación, en su salud. O sea, la ingeniería está integrada en la vida del ser humano.
Yo creo que con esto le preguntaría yo, ¿qué pasa ya que usted es miembro del Colegio Ingeniero? El ingeniero Tufi le invita, usted se hace parte del gremio, se da cuenta de la importancia. Todo eso que nos cuenta salió de la palabra ingeniería. O sea, es impresionante. ¿Qué pasa en el tiempo en el que usted queda como presidente? Son para nosotros, incluso para mí, me puedo apoyar, pero ya, son como otros tiempos del colegio que no tuvimos oportunidad de conocer. ¿Qué pasa, ingeniero, en esos tiempos? ¿Qué acciones hay que nos hagan recordar cómo hace una continuidad lo que está teniendo el colegio?
Yo tuve la distinción, el honor de presidir el 14º consejo directivo del colegio, que va de los años 1984-85.
Okay.
Coincide en ese periodo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y el presidente de Miguel de la Madrid enarbola una bandera que se llama el municipio. Y el municipio, en el artículo 115 constitucional, se revisa y se le da verdaderamente todo un marco jurídico, administrativo, de desempeño para la ingeniería. Y señala algo más, ingenieros al municipio, que los ingenieros estén incrustados en el municipio. Así se crea el Centro Nacional de Estudios Municipales y el Centro Estatal de Estudios Municipales, que tuve la distinción en esta tarea de llevar simultáneamente. O sea, vi de cerca la labor nacional, estatal, en cuanto a la importancia del municipio, y lo vi en la parte, en la tarea que me tocaba muy cercana, ver cómo la labor municipal en 85-87, que me tocó, en la que me tocó también esa distinción de participar con el Eliezer B. Rodríguez. Entonces veo al municipio de cerca, en contacto, lo que realmente sucedía. Y aquí era una tarea intensa. Pero recuerdo dos hechos relevantes. Una niña que le decía al presidente municipal: señor presidente, desde que he vivido aquí en mi calle, cuando llueve, aunque yo me tenga mis calcetines limpios, salga, cuando solo pasa el vego, ya están manchados y sucios. Y hoy tengo mi calle nueva, ya no tendré mis calcetines con lodo. ¡Qué maravilloso!
Fueron esas grandes pavimentaciones de la ciudad, ¿no?
Fue una labor de pavimentación, fue una labor de cuidar el drenaje. Una. Y la otra, de un viejecito que tenía su taxi, y le dijo al ingeniero: venga usted a ver mi carrito. Y ya está muy gastado, pero con estas calles que tiene, la siento como nuevo. Oh, son expresiones que quizá dicen poco, pero tuvimos oportunidad de elaborar un plano de Mérida. Y este plano de Mérida, mi hijo, dicen, tú no crees, pero lo dice Carlos Salmán González, el director del sistema de información, que tú creaste ese sistema para, digamos, con lo que se podía. Había una cartografía incipiente e hicimos un plano de Mérida, y hoy lo veo. ¿Qué representa ese plano? Representa la historia de cada habitante de la ciudad. Y esto nos hace ver que he puesto estos ejemplos, pero realmente la labor de una sociedad es una labor que requiere atención, y la ingeniería está en todo. Hay que planear la labor, pero una planeación para saber cómo queremos la ciudad. ¿Vamos a tener energía? ¿Vamos a tener agua? ¿Vamos a tener los servicios que necesitamos? ¿Va a haber trabajo? Ahorita, hoy hemos visto que dentro... algo para mí relevante son las políticas públicas. Las políticas públicas están definiendo la economía. Claro. Lo cual me parece, o sea, me parece, hoy vemos Y tenemos que ver quizás son los tiempos, que realmente cuando veo que la Cámara de la Industria de la Construcción en el periodo de la epidemia, de la pandemia, dijo, bueno, cerraron 2.500 empresas. Y vemos las necesidades de subsistencia. No tenemos más que decir, estamos en un campo en que tenemos que apostarle a la formación de los jóvenes, de la niñez, en cuanto al campo de las ciencias, tanto varones como niñas,
claro,
que se incorporen a la ingeniería porque lo necesita esta sociedad.
Ingeniero dijo algo, me hizo recordar, no sabía yo los años del 14º Consejo Directivo, yo justamente recuerdo mucho al ingeniero Hervé Rodríguez porque fue nuestro padrino de generación. En el 87 nos graduamos y él fue nuestro padrino. Y después de él estuvo el ingeniero Tufi, ¿no?
Sí.
Después de él estuvo como presidente municipal el ingeniero Tufi.
Sí, fue claro. Un suplente.
Fue suplente. Okay.
Completó un periodo.
No me acordaba de eso. Y me hizo recordar que en la época del ingeniero Tufi, por azares del destino, se hizo un plan de una pequeña investigación de cómo podrían haber dos rutas que conectaran el sur con el norte, transitando, rutas de transporte, transitando por la 60, yendo desde la 60 sur hasta la carretera de Progreso, lo que ahora conocemos como el periférico. Y recuerdo que yo las hice, hicimos ese plano, hasta ahora yo lo tengo, ahorita que usted comentó ese plano, me acuerdo de ese plano, lo hice con un tío ingeniero que ya no está con nosotros, un tío mío que era ingeniero, y lo hicimos con paraderos acá a 200 metros, y fue una experiencia muy buena para mí. Yo no conocía toda la 60, ¿no?, de punto a punto, ni toda la 62, y recuerdo que ahí quedó, fue un trabajo que se quedó en el ayuntamiento del ingeniero Tufi. Y recordamos su plano, cómo las cosas se van entretejiendo y cómo actores aparentemente solitarios en una manera se van uniendo en el colegio.
No hay duda.
Vuelvo al colegio.
Sí, yo creo que aquí ha dicho, primero que dos excelentes ingenieros, tanto el ingeniero Hervé como el ingeniero Tufi, pues realmente tuvo mayor tiempo planear, integrar, pero la verdad es que los ingenieros entendemos muy bien, somos sensibles a esta problemática, que nuestra labor es una labor que obliga a la planeación, obliga a la construcción, obliga a la conservación. O sea, si queremos ver a una ciudadanía próspera, con beneficios, con alegría, con esperanza. Queremos ver a un México así. Yo creo que aquí, igual, volviendo a la parte colegiada, Teresita, en aquel entonces hubo un magno evento. Yo pude ver en el magno evento más de 1,000 ingenieros. 1,000 ingenieros de las diversas disciplinas, como un foro de la ingeniería municipal, del fortalecimiento y una serie de eventos que el Centro Nacional, el doctor Raúl Olmedo Carranza, que era el jefe del Centro Nacional, organizó eventos en las diferentes regiones sobre el agua, sobre el transporte, sobre la vivienda, sobre los temas municipales. Y ahí están los documentos que son valiosos, que están para consultarse y para proyectar el futuro. No hay duda que el pasado trae sus cosas buenas, pero nos sirve para proyectar y ver si lo que estuvo bien o lo que funcionó bien se puede proyectar adelante. O sea, la prevención parte de ayer para mirar un futuro. El colegio, como lo veo, y como vi a la federación, la FENSIC, es una federación. Usted sabe que fui objeto de una distinción con el Premio Nacional de Ingeniería, Daniel Díaz Díaz, y otros ingenieros aquí, el ingeniero Raúl Lara, Rafael Lara, de Cancún, y otros ingenieros del país, me hizo ver el esfuerzo que hay de que los ingenieros en su desempeño estén comprometidos con todo lo que hemos dicho. Y yo creo que esa labor integradora de los colegios, de todos los colegios del país, Teresita, tienen esa noble misión en donde realmente hay una gran preocupación de que la ingeniería esté a la vanguardia en todas las regiones del país y del mundo. No se puede dejar la ingeniería a un lado. Si no hay investigación, no hay ingeniería. Si no hay investigación, si no hay centros de alta, de alto desempeño, como se dice, o centros donde realmente se deba investigar. Si la ciencia, si no existe, hay que crearla. Claro. Hay que crearla y se puede crear. Creo yo que, después de los estudios académicos, los colegios son las casas y las residencias de los ingenieros.
Ingeniero, ¿cuál usted cree que sea la fortaleza, una de las fortalezas más importantes del colegio? Pues hemos hablado aquí con diferentes expresidentes. Creo que ahorita, pensando en fechas, usted es el que nos ha hablado de consejos más anteriores o más antiguos. ¿Cuál sería, qué le ha permitido al colegio, qué le ha permitido a nuestro colegio mantenernos juntos, mantenernos fuertes a pesar de los ciclones, a pesar de los huracanes, no los naturales, sino los ciclones que hemos tenido dentro por diferentes situaciones? ¿Cuál, en su opinión, cuál cree que sea una de las fortalezas más importantes del colegio?
Yo creo que el colegio ha construido la unidad, y construir la unidad ante la diversidad de opiniones, de criterios, en donde coincidimos. Y los ingenieros civiles, sobre todo, hemos luchado, pugnado por la unidad. Esa unidad, San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden, pero no del orden de los panteones así alineaditos, sino un orden que se construye luchando, sorteando obstáculos, obteniendo objetivos. Y el colegio ha tenido objetivos muy claros, muy bien definidos, y creo que eso ha sido una gran fortaleza. La otra parte es cómo queremos hoy a un ingeniero competente. Lo queremos competente en su formación académica, será un ingeniero que se preocupe por hacer los trabajos con excelencia, con una tremenda vocación de servicio. Pero necesitamos un ingeniero realmente que entienda las necesidades de una sociedad. Hay que verlas, y muchas veces no la ve quien no la ha vivido o quien no tiene la capacidad de observar. Las necesidades están ahí, hay que escucharlas, hay que tocarlas, y hay muchas necesidades. Realmente creo yo que aquí en esta, hablando del colegio, el colegio se mantiene porque las autoridades, porque los gobiernos consolidan su poder de autoridad a través de la ingeniería. Ay, estoy diciendo algo muy fuerte, Teresita.
No.
Pero el gobierno, los gobiernos, si no hay ingeniería, no hay buenas decisiones y no hay autoridad.
Yo venía a este punto porque recuerdo cuando yo empiezo a trabajar, cuando empezamos a incursionar en el mundo laboral y dejar el mundo del estudiante. Recuerdo que habían grandes ingenieros en los puestos nacionales. De hecho, nuestra universidad ha tenido un rector ingeniero, pero en los puestos nacionales, en las secretarías técnicas como la de transportes, como la de obras públicas, eran ingenieros.
Recursos hidráulicos.
Recursos hidráulicos.
Yo estudié mi especialidad porque fue invitado, y el gran promotor era un ingeniero. Que necesitamos formar a los ingenieros en los diversos campos. Yo tuve esa opción de ir al campo caminero, a las vías terrestres. Nos tocó, coincidió el Programa Nacional de Aeropuertos en 1970. El aeropuerto de aquí, el de Cancún y de otras partes del país. Fue un programa ingenieril, pero ligado con los gobiernos. Y los colegios, ayer decía el coordinador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, decía, los ingenieros necesitan sus programas de visitas ahora, tener contacto. Necesitan una vinculación con los centros de producción nacional e internacional. Los ingenieros hemos sido preparados para que nuestra capacidad de discernimiento nos conduzca a decisiones oportunas y sabias. El ingeniero tiene esa capacidad, ese don, porque ha tenido ese entrenamiento. Lo primero que recibimos al salir, al entrar a un salón de clases, es problema, y después el otro problema, y pues estamos de problemas en problemas. Entonces,
la solución de los problemas. Es verdad, o sea, la ingeniería, ¿de dónde viene? De la palabra ingenio.
Y eso es lo que realmente, cuando vemos las grandes obras que se han, las pirámides de Egipto, los romanos y los griegos, o sea, seguramente que hubo ingeniería para hacer esas grandes edificaciones.
Seguramente en algún momento hubo un eslabón perdido de tecnología, pero tenían alguna tecnología. El error de construcción de las pirámides, creo que actualmente apenas si llegamos al punto que ellos tuvieron de error, tienen un error mínimo en su construcción.
Felicita, aquí mismo en nuestras edificaciones de hace de 200 años o 100, pues no había acero, no había concreto, y cómo, la forma, la geometría. La geometría, y así son los arcos de medio punto y las edificaciones que tenemos, y con los materiales, y los nuevos materiales que están surgiendo. Vaya, hay una revolución en y creo yo que hoy en los programas se tiene que formar, hacer una adecuada selección de cuáles son las necesidades regionales para atenderlas y cuáles son las necesidades nacionales para atenderlas. O sea, se ha visto ahorita que estamos en un momento verdaderamente decisivo, y la ingeniería mexicana tiene toda la capacidad para responder las necesidades de un México que requiere un crecimiento estable, Teresita.
Yo creo que el colegio es detonador de que el gremio sea un gremio pujante, un gremio que tenga esa fuerza de estar unidos en las decisiones y en el apoyo hacia ese México que necesitamos tener en el futuro.
Así lo veo, Teresita. Yo creo que esto nos hace ver que ser un ingeniero colegiado significa darle también la oportunidad a los jóvenes en los capítulos estudiantiles. Necesitamos jóvenes que entiendan la labor del ingeniero, y que los ingenieros que ya hemos caminado adelante tengamos la capacidad de acompañarlos. El joven necesita tener un ambiente adecuado, de orden, de disciplina, de cumplimiento. Aquí veía en la exposición que preparó el colegio, y lo que le dije alguna vez a mi hijo: primero cumples y después te mueres. Ay, Dios mío, esa expresión que le dije, yo se la había dicho. Y esto se lo dije respecto a la música, porque la maestra de piano le había dicho: vente hasta el próximo septiembre. No, yo quiero, insístele. Y me dice: vente. Y cuando llegó el momento, después de 2 o 3 meses, le dice: no voy a... Y le digo, oye, nos dieron te abrió la posibilidad, y ahorita le dices que no puedes. No, vente, tío, tú sabes tu cancioncita muy bien. Y le vino la expresión: primero cumples y después te mueres. Ay, qué expresión tan dura. Pero esto me indica, como eso de decir el ingeniero, la vida del ingeniero no es una carrera para ver quién llega primero. No. Es una carrera de acompañamiento permanente, de solidaridad. Pero yo creo que aquí hay, cada quien tiene en su vida propia. O sea, si me quedo con algo, Teresita, aquí, es decir, necesitamos formar más y buenos ingenieros competentes, en donde realmente aquí, como se dice, no solamente el conocimiento científico, sino también la capacidad de relación transversal con otras disciplinas, y sobre todo yo diría que nunca perder esa propuesta. El ingeniero está para proponer. Si no propone el colegio, no existimos. Tenemos que estar cerca de, digamos, donde están esos proyectos, golpear, insistir, porque de lo contrario aunque sea muy bueno el colegio, pues está limitado, arrinconado. El colegio está para lanzarse, no por la fama, no por la reputación, sencillamente porque es una necesidad que tiene el colegio de que realmente su labor y la labor de los miembros se integren. Es una labor de unidad integradora con los gobiernos.
Pues muchas gracias, ingeniero. Creo que hemos tocado muchos temas y con esto podemos ver cómo el colegio se entrelaza con la sociedad, con el gobierno y con todo lo que tenemos alrededor.
Teresita, muchísimas gracias por esta oportunidad, este encuentro, y realmente que siga este programa siempre vivo aquí con ustedes.
Compartiendo la ingeniería. Pues, estimado radioescucha, les esperamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería, como hoy lo vimos, se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.